Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo, todo tuyo.
Bueno, hay que decir que mañana a la una de la tarde estaba previsto que en Barcelona, en el Camp Nou, se jugara el clásico entre el Barça y el Real Madrid y que el mundo estuviera pendiente de él.
Jordi Alba, Lionel Messi.
Oh my goodness.
Lionel Messi does it again. He's superhuman.
Pabecho. Udargo. Sergio Ramos.
Y resiste a la faute de Bartra. Gareth Bale. Gareth Bale.
En los cinco continentes todo el mundo quería estar pendiente de un partido que ya le podemos calificar, Dani Asenjo, como el clásico invisible. ¿Qué es lo que van a dejar de ver el mundo entero?
Pocos acontecimientos deportivos se acercan a los datos del clásico. El partido de mañana habría reunido a millones de personas delante de la televisión a lo largo de cinco continentes. Una cifra que se acerca a los 650 millones de espectadores en más de 180 países. El clásico de mañana estaba fijado a la una, horario asiático, donde, por cierto, Tebas llevaba meses con una gran campaña de promoción. Y es que el Barça-Madrid de mañana suponía para la Liga entre el 12 y el 15% de sus ingresos en derechos internacionales.
Bueno, hay que destacar que hace una semana en Barcelona esto era lo que se oía. Cargas policiales, barricadas, encontronazos entre la Policía Nacional y los Mossos con los manifestantes radicales. Pero la gran pregunta es, a día de hoy, Albert Díez, ¿cómo está Barcelona y qué se espera para mañana?
Bueno, a esta hora, hoy viernes, en esta jornada que precedía al Barça-Real Madrid, incluso Lama, durante la semana en Barcelona, se piensa y se habla poco del clásico. La gente, los aficionados, ya se han hecho la idea. También es cierto que algunos pensaban que era un buen momento deportivo para recibir al Real Madrid. Y todo se vive con tranquilidad, mucha tranquilidad, si comparamos con lo que estamos escuchando, es decir, hace una semana, hace siete días. Eso sí, mañana, cuando se tenía que jugar este Barça-Real Madrid, se va a congregar mucha gente en Barcelona con motivo de esa manifestación convocada por las entidades independentistas Òmnium y ANC.
Bueno, a todos hay que destacar que el partido, aunque todavía oficialmente no tiene fecha, porque Madrid y Barça lo quieren jugar el día 18, sí que tiene amenaza, porque Gil, Tsunami Democratic, ¿qué es lo que ha dicho?
Pues que piensa actuar el 18 de diciembre, fecha del clásico, como objetivo en ese partido del Real Madrid y Barcelona. El aviso hoy en redes sociales, jugamos en casa, que viene después del publicado el pasado día 23, ganar sin bajar del autocar. Tsunami Democratic funciona a través de la red Telegram, por la que se difunden las consignas y puntos de concentración como la que llevó a sus seguidores a ocupar el aeropuerto del Prat el pasado 14 de octubre. Bueno. Lo que traman para el 18 de diciembre, ya lo veremos.
Bueno, la Liga está preocupada por esta amenaza, pero el Real Madrid, Melchor Ruiz, está preocupado ante estos tuits que aparecen en las redes sociales.
Bueno, no ha gustado nada, Manolo, esta amenaza en las redes sociales de Tsunami Democratic. Hay preocupación, pero están convencidos que las autoridades competentes hayan tomado cartas en el asunto y garanticen, como siempre lo han hecho, la seguridad del equipo y, por supuesto, también la de los aficionados en la ciudad condal.
Bueno, y la gran pregunta que nos hacemos, si mañana a la una que estaba previsto el partido no hay fútbol, ¿qué es lo que van a hacer los de Valverde y qué es lo que van a hacer los de Zidane? Por ejemplo, Bayori, ¿cuál es el planning del equipo culé?
Pues Valverde ha aprovechado para dar dos días de descanso a sus futbolistas. Jugaron el miércoles en Praga, ayer entrenaron por la mañana, fiesta hoy y mañana y vuelta al trabajo el domingo a las 11 de la mañana para preparar el próximo partido, que recordemos es el martes por la noche, partido de Liga en el Camp Nou frente al Valladolid.
¿Y qué planning tiene el Real Madrid ante la ausencia de partido el fin de semana, Melchor?
Bueno, tras la victoria en Turquía, el Real Madrid ha tenido tres entrenamientos, incluido el de esta mañana. Zidane les va a dar descanso solo mañana, sábado. El domingo volverán al trabajo para empezar a preparar ya ese compromiso del miércoles ante el Leganés, que será, por cierto, Manolo, el primero de los tres partidos seguidos que va a tener el Real Madrid en el Bernabéu en ocho días.
Bueno, y la gran pregunta que nos hacemos, ¿sin el clásico realmente interesa la Liga este fin de semana o no? ¿A ti te interesa, Víctor Fernández?
Claro que me interesa, Manolo. Ya está bien de esta catetada de pensar que la vida gira alrededor del Madrid y el Barcelona. ¿Tú crees que al aficionado del Sevilla no le interesa? ¿Al aficionado del Getafe? ¿Al aficionado del Betis no le interesa el partido? ¿Al aficionado del Villarreal y del Valencia y del Atlético de Madrid? Ya está bien de esta catetada del periodismo capitalino pensando que solo el Madrid es lo que interesa en el mundo mundial.
Capitalinos, tanto los de Madrid como los de Barcelona.
Prensa capitalina, sí, de la que tú formas parte, sí.
Evidentemente. Te ha llamado cateto, Ciro López, de Víctor Fernández.
Escúchame, no hay mayor cateto que el que no quiere ver. O sea, no, sí, como aquello de no hay más ciego que el que no quiere ver. Vamos a ver. Estoy de acuerdo en que a la afición del Sevilla le interesa mucho el partido del Sevilla.
Yo
no
me acuerdo que se había quitado el partido.
100.000, 200.000, 150.000. O sea, el resto O sea, sí. les interesa lo mínimo, lo mínimo. No, lo mínimo. Entonces, no. A mí no es que no me interese la Liga porque no haya clásico, es que no me interesa porque no juega ni Madrid ni Barcelona. A partir de ahí, la Liga es una Liga pues de chichinabo, o sea, es como jugar solteros contra casados, más o menos lo mismo.
Hay que recordar que juega el Deportivo de La Coruña, ¿eh? Hay que recordarlo.
Es que la segunda división es importante.
¿Tampoco le interesa a nadie el Deportivo de La Coruña?
Bueno, yo estoy interesadísimo en el partido del Deportivo de La Coruña, es lo único que me interesa.
Jorge Fernández, ¿qué dicen los copenautas? ¿Están con los catetos o están con los inteligentes?
Más de 800 personas han votado en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, y de momento el resultado es bastante claro. Sí interesa la Liga este fin de semana sin el Clásico, es la opción más votada con el 64% de los votos, mientras que el 36% opina que no, Manolo, que sin el Barça y el Madrid esta jornada pierde todo su interés.
Bueno, pero fíjense, porque esto de los aplazamientos de la violencia tiene líos y tiene ramificaciones, porque Ocaña, para el día 10, día que está fijada las elecciones en nuestro país, se debe jugar el derbi en Sevilla entre el Sevilla y el Betis. ¿Y qué es lo que pasa?
Pues lo que pasa es que el Ayuntamiento de Sevilla y la Delegación de Gobierno consideran, Manolo, que como tienen que atender a las mesas electorales, no va a haber efectivos de policía suficientes para garantizar la seguridad del derbi. ¿Qué es lo que han hecho? Pedir a la Liga que haya un aplazamiento, un cambio de partido. ¿Pero qué ocurre? Que el Sevilla juega el jueves en la Europa League, por lo que el partido no se puede disputar el sábado, y que el lunes los internacionales se tienen que marchar con la selección. La Liga ya ha dicho que Nanay y se va a jugar en noviembre, el día 10.
Bueno, o sea que el aplazamiento nada. Y hablando de violencia, de signos, de banderas, atención, David Jiménez, porque ayer a ti violencia cargó contra el Atlético de Madrid.
Sí, y ha propuesto una sanción de 75.000 euros al Atleti por tres motivos. Primero, por dejar pasar al Wanda una pancarta ilegal en el partido ante el Celta de Vigo, que ponía literalmente frentistas, aficionados, peñistas y veteranos. Gracias, Luis Aragonés, eterna leyenda. En segundo lugar, se multa al club rojiblanco por permitir la promoción y apoyo al Frente Atlético. Por último, Manolo, por la falta de colaboración del club con la policía para prevenir la violencia.
Ha respondido el Atlético de Madrid a esta multa de 75.000 euros, Miguel Aguilar.
El Atleti se ha defendido, Manolo, con un comunicado muy contundente en el que ha mostrado su sorpresa e indignación por la sanción. Ha destacado la ausencia de incidentes en el Wanda Metropolitano desde su inauguración y además en el mismo comunicado ha manifestado que si la sanción sale adelante la van a recurrir y van a pedir explicaciones a la Comisión Antiviolencia, al Consejo Superior de Deportes y el Ministerio del Interior.
Protege lo que más importa con la alarma de seguridad.
Oye, cariño, ¿llamamos y nos ponemos una alarma?
¿Y eso?
Pues para vivir tranquilos, ya no solo por los robos, que también. Ahora te vas 4 días de casa y cuando regresas se te ha metido gente a vivir.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Mañana a las 9 de la noche en el Wanda Metropolitano, los futbolistas del Atlético de Madrid y el Cholo se vuelven a reencontrar con su equipo. ¿Y se acuerdan ustedes lo que ocurrió en el último encuentro? Hubo pitos, hubo cánticos, hubo silbidos, hubo señalados. Hoy el Cholo Simeone ha hablado de los pitos y ha hablado de esa reacción de la grada. ¿Qué es lo que ha dicho Andrea Peláez?
Bueno, ha sido la noticia en el Atlético de Madrid toda la semana y, por supuesto, vuelve el fútbol solo 4 días después de esos pitos al Metropolitano. Y la pregunta es cómo va a reaccionar la afición atlética. Esto hoy era pregunta obligada para Simeone y el argentino lo ha tenido muy claro. El equipo tiene que transformar esos pitos en aplausos.
Primero, somos afortunados de tener una de las, o la afición mejor de seguro de España. Nosotros somos los que tenemos que esforzarnos para que alguna situación mejore, invitando obviamente a que estemos todos juntos, porque esto es de todo, no es ni de Coque, ni de la afición, ni del club solo, es de todos, afición, dirigentes, futbolistas, entrenadores, y creo que cuando las cuatro patas están fuertes, siempre nos fue mejor que peor.
El Cholo pide unidad, pero mañana hay que mirar con lupa lo que ocurra con Diego Costa, que parece que va a ser suplente, y lo que suceda con Coque. Porque el otro día cuando le cambiaron al capitán del Atlético de Madrid, a un hombre criado en la cantera, hubo un sector de público que le silbó. Hoy ha salido a defenderle su entrenador, Andrea.
Sí, son dos de los más señalados en el Atlético de Madrid. Coque, porque no termina de convencer con su estado de forma actual, y Diego Costa, porque parece que hubiera perdido el olfato goleador que le caracterizaba. Como siempre, el Cholo ha salido en defensa de sus jugadores. Sobre Costa, habla el argentino de ansiedad, pero comparte responsabilidades con el resto de jugadores, que dice el entrenador que también pueden marcar. La respuesta que ha llamado más la atención ha sido la de Coque. Dice el Cholo que se desgasta por querer hacer más de lo que debe.
Ocupa demasiados lugares. Hay que centrarse por ahí quizás más en lo que él tiene que hacer, como él quiere solucionar muchas veces situaciones que ve que en otros sectores del campo no son solucionables, pero termina desgastándose, teniendo mucha responsabilidad, y él es muy bueno en lo que hace bien, y obviamente que seguro que lo seguirá haciendo porque es un gran profesional y
bueno,
un gran jugador.
Y lo que hay que preguntar es cómo va a reaccionar mañana la afición del Atlético, la masa social colchonera. Fernando Aranda lo ha expulsado.
Mañana se espera gran entrada en el Wanda Metropolitano, aunque con el debate en la afición del Atlético como telón de fondo. Por ello hemos hablado con Alberto García, portavoz de las peñas del Atlético de Madrid, para ver cómo se van a comportar mañana.
Respecto a los pitos, pues tenemos la iniciativa de que aquí tenemos que remar todos juntos, que la afición tiene que estar unida, y por lo tanto en este club nunca se ha pitado a los jugadores. Se puede discrepar, se puede criticar un juego, pero nunca pitar. Nosotros siempre somos partidarios de apoyar al equipo, apoyar al entrenador, y bueno, los pitos los dejamos para otros equipos, que sí les gusta pitar a sus jugadores cuando no ganan.
A ver, Juan Gato, que la pregunta es muy sencilla. ¿Pitar al equipo por su mal juego es ser antiatlético?
No, Manolo, no me parece que sea antiatlético censurar, criticar el juego del equipo si no te gusta. Esos pitos que se están escuchando últimamente en el Metropolitano se pueden entender, se pueden comprender, se puede respetar o se puede discrepar. Lo que me parece más antinatura, menos decente y menos coherente, incluso si quieres antiatlético, es que se persiga y se ponga en el ojo del huracán al capitán del grupo como es Coque. Un tío que es de la cantera, que lo ha dado todo, de los que siempre se ha querido quedar, como bien dijo Fernando Torres antes de irse. Eso me parece que es un poco menos coherente y sí que me parecería un poco antiatlético.
Bueno, lo que hay que decir, que ya que estamos hablando de líos, el otro día el Barça gana en Praga, acaba el partido, Ter Stegen dice que hay que hablar muchas cosas en el vestuario porque no le ha gustado la actitud de algunos jugadores. Pero Bayori, ¿se retracta el portero alemán del Barça o sigue en las suyas?
Hay más declaraciones de Ter Stegen, esta vez a una revista alemana, en las que se refiere a las debacles en Champions ante la Roma y el Liverpool. Dice que no responden o no respondieron a errores tácticos o de juego, sino que hay que ir a buscar una explicación desde lo psicológico. Dice además que se quedaron helados y ojo, porque no se atreve a decir que no les pueda volver a pasar en el futuro.
No se piensen ustedes que todos los del vestuario están preocupados. Ayer Piqué tuvo la iniciativa de poner en redes sociales su número de teléfono y en apenas una hora 7.000 llamadas.
Nada, ya sabes que me gusta liarla a veces.
Hola Fernando, ¿cómo estás, tío? ¿De dónde eres?
¿De dónde sois?
Piqué, que iba hablando con cada uno de los que llamaba, pero Víctor Navarro, nos llamó la atención mucho una llamada que vino de un madridista.
Sí, está aprovechando estos días de descanso sin clásico y hablaba con esta madridista, donde aparte de estos 7.000 llamadas que decías, había recibido más de 20.000 mensajes. Piqué sorprendía a todos los aficionados y hablaba con ella en unos términos que le agradaron mucho.
No me jodas que estoy hablando contigo.
¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿De dónde eres?
Soy del Madrid, pero te respeto un montón y me caso mucho.
Ah, de Madrid, bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias al menos por respetarme. Ya sé que es difícil siendo jugador del Real Madrid, hay aficionado del Real Madrid, pero bueno.
Sobre todo, eres consecuente con lo que dices y, joder, me está haciendo mucha ilusión hablar contigo, ¿eh?
Ah, bueno. ¿Y te gusta el tenis o qué?
Me encanta.
¿Quieres ir a la Caja Mágica?
Pues si me das unas entradas, estoy que no me lo creo.
Bueno, va, pues para la inauguración te consigo dos entradas. Estoy aquí con el equipo y ahora tengo tu teléfono aquí.
Bueno, pues nada, que cuente con las dos entradas el madridista, que se las va a dar un barcelonista como Gerard Piqué. En el Madrid hay noticias y también hay lío. 1. Rodrigo va a la selección. 2. Vinicius no va a la selección. Y 3. ¿Qué pasa con Gareth Bale, Melchor?
Bueno, sigue ese oscurantismo respecto a lo que tiene realmente Gareth Bale. Llegó lesionado del partido contra Croacia en su gemelo izquierdo. No ha habido parte médico y desde entonces está al margen del grupo. Lo que sabemos, Manolo, es que lleva varios días corriendo ya y trabajando con balón, aunque de forma individual, y que en el Real Madrid lo tienen muy claro. No van a arriesgar absolutamente nada y hasta que no esté al 100% no volverá con el equipo.
El mensaje no lo da Melchor, pero a mí el que me interesa es el que nos cuenta Gema Santos.
Sí, te interesa a ti y le interesa a todo el mundo, sobre todo porque con Verti hay 3 meses gratis en el seguro de coche o motos para todo el mundo. Sí, 3 meses gratis, así de claro. En su web te recordamos que en menos de 2 minutos haces una simulación del precio de tu seguro y si lo necesitas, te van a guardar ese precio durante 6 meses. Compruébalo todo en verti.es.
Hablamos de entrenadores que son noticia. Ángel Aro el otro día en la cadena COPE con Rafael Almansa hablaba del futuro de Rubí.
Esta ciudad es una ciudad donde se exige, y me parece bien, pues en función de lo que se espera del equipo, paciencia creo que hay. Obviamente si los resultados no llegan, pues esa paciencia pues terminará. Pero creo que todavía hay elementos para seguir confiando.
Bueno, ojito al mensaje que enviaba. ¿Cómo está el entrenador que se la juega en Granada? Cuéntamelo, Oliva.
Con el equipo metido en descenso, Manolo, y después de una semana tensa de reuniones entre los máximos dirigentes del club, tanto con el vestuario como con el propio cuerpo técnico, este mediodía le han preguntado directamente a Rubi si se juega su puesto el domingo.
No, yo creo que no, que en Granada no.
¿Se lo han dicho desde el club, que esté tranquilo? Que
no, el club lo que me ha demostrado es un apoyo bestial en transmitir que creen en todo el trabajo que estamos haciendo, que hay cosas que hemos de mejorar y obviamente las exigen, y en ello nos hemos puesto.
A ver, Ocaña, tú que lo sabes todo, si pierde el domingo en Los Cármenes, ¿se lo cargan?
Pues yo te digo, Manolo, que el entrenador no miente. Lo que le ha dicho el culo al entrenador es que tiene este partido y el de entre semana contra el Celta y también el del Madrid para darle un poco la vuelta a la situación, pero lo que me llega de dentro es distinto. O sea, es verdad que si compite va a ser muy complicado que abandone la entidad, pero ojo, si el Betis cae derrotado, si da una imagen tenue de no competir en Granada, no podemos descartar ni mucho menos que Rubi dispute su último partido con el Real Betis Balompié.
¿Podemos descartar, Santi Duque, que Luis Zambrano vaya a ser el entrenador del Leganés esta final de temporada?
Bueno, de momento no sabemos qué es lo que va a ocurrir con él. Ahora Luis Zambrano se ha sentado hoy en la rueda de prensa para atender en la previa al partido de mañana frente al Mallorca, después de los noes tanto de Abelardo como de Francisco y de que la negociación con Poyet se estancara. De momento va a estar acompañado de Carlos Martínez, exjugador del Leganés, y hoy pedía apoyo y hablaba así de su situación.
Es una oportunidad y encantado de estar aquí, de la apuesta del club y bueno, pues a intentar hacer el mejor papel posible, que hay medios suficientes para sacar y salir de esta situación.
Ya saben ustedes aquello del refrán, cuando las barbas de tu vecino tal y tal, pues Marco Antonio Sande, parece que alguacil que está siendo el técnico de moda, no las tiene todas consigo, ¿no?
Claro, fíjate lo que está haciendo, ¿eh? Si el Granada, por ejemplo, no gana al Betis, el Club Donostiarra sería colíder de la Liga. El secreto de este entrenador, que no se ve con el cargo asegurado.
Es de locos. 9 jornadas, tantos entrenadores destituidos, otros tantos de la cuerda floja. Es una suerte estar aquí sentado. En 3 semanas esto cambia radicalmente. Y la cola que hay para poder entrenar, sobre todo, a un equipo como la Real, me imagino que también como el Celta, es larga.
Bueno, pues hay que decir que al que no le mueven las sillas a Bordalás, pese a que ayer perdió Gema Santos, pero lo de menos fue la derrota, lo demás fue el cabreo que tenía, porque a él se le acusa de jugar al límite del reglamento y son otros los que luego lo hacen.
Sí, sí, estaba súper enfadado Manolo después del partido, no solo por esa derrota, sino porque le dio muchísima rabia que el Basilea se dedicó a parar el juego a base de faltas. Los suizos vieron 9 tarjetas amarillas y a base de perder tiempo. Y claro, como tú dices, con esa etiqueta que le han colgado al Getafe de equipo agresivo, de perder tiempo, pues Bordalás se hartó porque dice que son cosas del fútbol que hacen absolutamente todos. Escúchale, no tiene desperdicio, sobre todo encima con el palo incluido a los amantes del tiki-taka que tanto le critican.
Cuando el Getafe le sacan tarjetas, todo el mundo lo critica. Cuando es cualquier otro rival, nadie dice absolutamente nada. Yo estoy ya harto, cansado. Y luego, en cuanto a las interrupciones, siempre se critica cuando lo hace el Getafe. Luego llegan los románticos y le dan 40 toques en campo propio. ¡Qué maravilla! ¡Cómo juegan! ¡Cómo tienen el balón! ¡Qué gusto de fútbol! No llegan al área contraria. Pero bueno, respetamos todo, pero solo pedimos que nos respeten.
Mañana tenemos espectáculo garantizado en el tiempo de juego de la cadena COPE, el partidazo. El que a las 9 de la noche juega el Atlético Madrid frente al Atleti. Pita Hernández Hernández, Peláez, que no voy a ver los de Simeone.
18 convocados con la noticia de la entrada del canterano Riquelme. Las bajas son las ya conocidas de los lesionados Savic, Jiménez y Joao Félix. El Cholo tiene solo 5 hombres sanos en defensa y arriba Costa podría empezar según lo probado en el banquillo. En su lugar, Morata, suplente ante el Leverkusen, sería la pareja de Correa. La duda en el centro del campo es si poner a Lemar o Vitolo.
A ver, Peña, ¿con qué novedades vienen los leones?
Pues a la espera, Manolo, de conocer la convocatoria, Yuri e Ibai podrían ser las dos grandes novedades en la lista rojiblanca tras perderse por lesión en las dos últimas jornadas de Liga. En cuanto al once, Garitano podría optar por reforzar las bandas con la presencia de Marcos y Valenciaga, y la duda principal vuelve a residir en la identidad del compañero de Dani García en el eje del centro del campo.
A ver, ¿qué destacamos, Pedro Martín? ¿Qué dato damos de este partido?
Pues que se presume un partido de pocos goles, son los equipos menos goleados de esta Liga, 5, y además han marcado los dos pocos goles, 8 cada uno. El Atlético de Madrid solamente ha logrado una victoria en las 6 últimas jornadas y el Atleti lleva 4 partidos sin ganar. Por cierto, que el Atleti en los 9 últimos partidos en feudo rojiblanco ha conseguido un empate y 8 derrotas.
Bueno, vamos con el partido que abrirá la tarde, el que juega el Leganés con Luis Zembranos en el banquillo frente al Mallorca, que viene de ganar al Madrid. Prieto Iglesias es el árbitro. Santi Duque, deportivamente, ¿va a variar algo Luis Zembranos?
Bueno, pues no ha querido decirlo, no ha querido confirmarlo hoy en la rueda de prensa, si va a usar el 4-3-3, que es el que utiliza en el filial, o si va a mantener el 5-3-2 que venía utilizando Pellegrino. De momento tiene las bajas de Simanowski, de Rubén Pérez y de Mar Navarro, que ha sido operado hoy de una rotura parcial en el tendón del recto femoral.
¿Qué noticias tenemos, Jordi Jiménez, en el Mallorca?
Ya está el Mallorca en la capital de España con las novedades en la convocatoria de Alex Alegría y Señé, aunque seguramente Moreno dará continuidad al bloque que tan bien le está funcionando. Busca los primeros puntos fuera de casa y además mañana es su 45 cumpleaños del míster.
Bueno, recuerden que a las 6:30 el Valladolid y el Eibar se ven. Munuera Montero pita el partido. Amón, noticias del equipo de Sergio.
Se acaba de conocer la convocatoria. Los lesionados Javi Sánchez, Luis y Sandro son ausentes. También son baja San Emeterio y Alcaraz, que salen de lesión. Pedro Porro ausente por decisión técnica. En su lugar entrará Antoñito. Tampoco estará Steven Plaza, convocado por el filial. Y su sustituto en la lista es Pablo Hervías.
¿Y qué noticias, qué detalles, qué nombres damos, Óscar y medio del equipo de Mendilibar?
Bueno, la expedición ibarresa se encuentra ya en Valladolid para disputar lo que será su partido 200 en Primera División. La principal novedad es la vuelta de Escalante tras cumplir sanción. Se han quedado en casa Ramis, Charles y Esteban Burgos, además del lesionado Correa. Partido especial para Mendilibar, que dirigió a los pucelanos durante 4 temporadas.
Todo eso será mañana en el tiempo de juego de la COPE, pero recuerden que hoy tienen una cita en apenas 8 minutos en cope.más. En COPE Más también tienen en dispositivos móviles el encuentro que va a disputar el Villarreal con el Alavés. ¿Con qué noticias, Juan Igual?
Jugadores en vestuarios todavía, Manolo, en el Villarreal. Al final es baja Rubén Peña por un golpe en la rodilla. Entra en su lugar en el 11 Mario Gaspar. En el Alavés, Garitano repite el mismo 11 que le ganó el pasado fin de semana, 2-0 al Celta, con de momento poco ambiente en la cerámica, 18 grados. Esto empieza en 8 minutos, lo pita Medía Jiménez.
Bueno, y en el repaso que le estamos dando a la Liga, ya saben que el Osasuna va a recibir al Valencia, pero la noticia en Osasuna, Alberto Sana, ha estado en un accidente de un futbolista del equipo rojillo.
Así es, Rubén García, centrocampista rojillo, estampaba la noche de ayer su Porsche con una farola. Dispararon los rumores, pero eso sí, nada de nada, ¿eh? Negativo en alcohol, negativo en drogas, y además esta mañana el jugador se ha ejercitado y se espera que entre mañana en la convocatoria. Eso sí, su Porsche destrozado.
Hablamos de la segunda división. Javier Bautista en Málaga, están pendientes de la venta por parte del Jeque. ¿Hay noticias?
Sí, hay noticia, Manolo, hace media hora que ha terminado la reunión en el ayuntamiento. El Málaga se divide en dos, el 51% de Altani, el 49% de Blue Bay, y hay un grupo inversor catarí vinculado a la Academia Aspire de Qatar que se va a hacer cargo de todo el paquete. Blue Bay ha dicho que ok, pero con condiciones, que también acepte la salida Altani.
Edu Badía, ¿y qué noticias tenemos de esa segunda división?
El Albacete pretende acabar con la hegemonía del Cádiz, líder con 5 victorias seguidas, partido que empieza a las 9. Mañana hay varios duelos en la zona baja: Mirandés, Tenerife, Racing Depor y Málaga, Oviedo. El domingo debuta Juan Carlos Moreno en el banquillo del Girona y el Zaragoza llega con dudas a Gijón tras 2 derrotas consecutivas.
Dos noticias más, una de fútbol internacional. Avilés, ¿qué me vas a contar este fin de semana?
Que el Galatasaray, rival del Real Madrid en Champions, se enfrenta al Besiktas. El Slavia de Praga, rival del Barça, al Victoria Pilsen. El Leverkusen, rival del Atlético de Madrid, al Werder Bremen. Y el rival del Valencia, Lille, se mide al Burdeos. Sí que destaco 3 partidos. En la Bundesliga hay un derbi de la cuenca del Ruhr entre el Schalke y el Dortmund. En Italia, duelo de necesitados entre la Roma Bayern Milan y el partidazo en la Premier, domingo 5:30, los dos finalistas de la Champions, Liverpool y Tottenham.
Andrea Peláez, ¿qué querías destacar del fútbol femenino?
Séptima jornada en la que el Atleti va a visitar a la Real Sociedad a la 1 y el Barça al Madrid a las 4. El colíder, el Depor, va a recibir el domingo a las 12 al Tacón. Y Manolo, te cuento también en cuanto al parón, el acto de conciliación entre patronal y sindicato se va a realizar el lunes a las 10:30, por lo tanto la huelga apunta al fin de semana del 16 y 17 de noviembre.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Te dejamos un segundo para que te preocupes por cómo poner energía solar en casa. Muy bien. A partir de aquí, Smart Solar de Iberdrola se encarga de todo lo demás. De instalarte los paneles solares, de la financiación, de todo. Para que tú generes tu propia energía limpia en casa y ahorres hasta un 70% en tu factura mensual. Smart Solar de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Ven y empieza a ahorrar. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Y cuántos premios hay de un millón?
11.
11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Ya está a la venta el cupón del 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Bueno, con todo decidido en MotoGP, Gran Premio de Australia, enviado especial Borja González. ¿Qué destacamos en los libres de hoy?
En Australia hemos tenido una sesión en mojado, la de la mañana, y otra en seco por la tarde. En las dos en MotoGP el mejor ha sido Marey Viñales, que ya ganó aquí el año pasado. En Moto3 el más rápido un español, Aaron Canet, eso sí, por delante solo un puesto de Lorenzo Laporta, que podría ser campeón aquí el domingo. Y otro español dominando en Moto2, Jorge Martín. Alex Márquez ha salvado bien la jornada, ha terminado octavo, con el segundo de la general Tomás Luthi un décimo. Las imágenes del día, las de Márquez, ha salvado una caída con su moto a 70,8 grados de inclinación, una auténtica barbaridad. Y luego además ha tenido un toque con su compañero de equipo Jorge Lorenzo, donde ha llegado a mayores, pero eso sí, las dos motos han impactado y ha soltado una pieza de la moto del mallorquín.
Bueno, también tenemos Gran Premio de Automovilismo en México. ¿Qué noticia me traes, Carlos Miquel?
En breve tendremos los segundos entrenamientos libres, pero en los primeros entrenamientos el más rápido ha sido Hamilton, por delante de Leclerc, Verstappen y Albon. Y muy bien, Carlos Sainz, de nuevo el primero de los mortales en la séptima posición.
Rally de Cataluña ha comenzado. José Luis Gil, ¿con qué noticias?
Pues con que el estonio Otanac tiene prácticamente el Mundial en la mano después de los problemas hoy y esta mañana de Ogier. Le mete 4 minutos al francés, líder de la general Loeb. Quedan 2 etapas.
¿Qué plan tenemos para Fernando Alonso de cara al Dakar, Carlos?
La primera cita o la más importante va a ser del 4 al 9 de noviembre de próximo en Arabia Saudí. Prueba del campeonato de Desértico Arabia Saudí en un terreno similar al que vivirá en el Dakar a partir del 5 de enero.
En baloncesto ayer, recuerden, perijornada de la Euroliga, perdió el Madrid, ganó el Barça, perdió el Valencia. Baskonia juega con Olympiacos, Roberto Arrillaga.
Sí, en 3 minutos este partido, que será el primero de la Euroliga para Baskonia después de 3 partidos fuera, recupera a Stauskas y también a Vildoza.
¿Qué noticias tenemos esta madrugada en NBA, pues, Elías Luis?
Esta noche a la 1, los Raptors de Marc Gasol e Ibaka contra los Celtic. A las 2, Doncic y sus Dallas Mavericks contra los Pelicans. Y a las 3, los Phoenix Suns de Ricky Rubio contra los Denver Nuggets.
En fútbol, fin de semana de selección, Edu Badía.
España está virtualmente en la siguiente ronda de clasificación para el Mundial 2020. Los Tarasi, Polonia no gana, Finlandia 2-3. Ha ganado España a Georgia el domingo, último partido contra Polonia.
Y ya que hablamos de selección, Malvar, tenemos también a la selección española, los hispanos, que juegan mañana.
Sí, la selección española mañana disputa la final de la Golden League, el torneo amistoso más prestigioso de selecciones nacionales, ante Francia a la 1:30 de la tarde. Los hispanos, tras ganar ayer a Noruega, se enfrentan mañana ante su bestia negra, Francia, un partido que nos va a mostrar el nivel de España de cara al europeo en enero.
A ver, Ricardo, dame noticias que tienen que ver con el olimpismo.
En hockey hierba, el conjunto femenino y masculino se juegan entre hoy y mañana su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio. Los chicos deben vencer a Francia, mientras que las chicas deben ganar a Corea del Sur. Y el dúo de natación sincronizada, que contaba con su asistencia a la cita olímpica, finalmente tendrá que buscarla a través de un preolímpico. Esta confusión se ha debido a la falta de claridad en una norma de la Federación Internacional de Natación.
Gracias, Ricardo Lano. Hay que destacar que en bádminton, Miguel Aguilar, Carolina, sigue lanzada.
Sigue lanzada. Juega en apenas media hora los cuartos de final del Abierto de Francia de bádminton ante la tailandesa Ratchanok Intanon, número 5 del mundo.
Y en el Mundial de Rugby, todos pendientes de las semifinales, Fernando Aranda.
Mañana Inglaterra-Nueva Zelanda y el domingo Gales-Sudáfrica para conocer los dos finalistas.
Y por último, ¿qué ha dicho Rafa Nadal, David Jiménez?
A los compañeros del mundo ha destacado que se siente ciudadano español, que es un afortunado de haber nacido en este país y que los españoles somos unos privilegiados. No se ha mojado de la posibilidad de que Ramos vaya a los Juegos Olímpicos.
Y nosotros somos unos privilegiados de escuchar a Joseba a partir de las 11:30. Siguen en la sintonía de la COPE.